from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
President Obama's effort to win legislative approval for military action against Syria.
El intento del presidente Barack Obama de obtener aprobación del Congreso para lanzar una acción militar contra Siria superó el primer obstáculo en el Congreso después de la votación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en apoyo a los ataques. La resolución del Senado establece un plazo límite de 60 días para realizar un ataque contra Siria y una posible prórroga de 30 días para disuadir a Siria de utilizar armas químicas y disminuir su capacidad de hacerlo. En virtud del proyecto de ley, sería política de Estados Unidos cambiar la dinámica en el campo de batalla en Siria. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la medida el miércoles en una decisión de 10 votos a favor y 7 en contra. En una reunión con legisladores, el presidente Obama prometió lanzar un ataque limitado contra Siria y sugirió que podría ampliar la ayuda de Estados Unidos a los rebeldes que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Obama declaró:
"What we are envisioning is something limited.
Estamos pensando en algo limitado, algo proporcional, que reduzca las capacidades de Assad. Al mismo tiempo, tenemos una estrategia más amplia que nos permitirá mejorar las capacidades de la oposición, permitir a Siria liberarse de la terrible guerra civil, la muerte y los ataques que hemos visto en el lugar".
El jueves, el gobierno de Obama realizó otra ronda de reuniones informativas secretas para legisladores estadounidenses que deben votar si apoyar o no los ataques contra Siria. Muchos afirman que sus electores se oponen firmemente a una acción militar. El congresista demócrata Peter DeFazio publicó el jueves en Twitter: "Del número de votantes que llaman a mi oficina, envían correos electrónicos y escriben sobre Siria, 1.135 están en contra de la intervención de Estados Unidos y 18 están a favor". En otro intento de obtener apoyo del Congreso, el secretario de Estado, John Kerry, compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado junto al secretario de Defensa, Chuck Hagel, y el general Martin Dempsey. En sus comentarios, Kerry en un principio se negó a descartar el despliegue de soldados en el lugar al afirmar que no puede sacar la opción de la mesa. El secretario de Estado, John Kerry, declaró:
"En el caso de que existiera una amenaza de que armas químicas cayeran en manos de al-Nusra o alguien más, y que fuera claramente en el interés superior de nuestros aliados y de todos nosotros, los británicos, los franceses y otros, evitar que esas armas de destrucción masiva caigan en manos de los peores elementos, no quiero sacar la opción de la mesa, que podría estar o no disponible al presidente de Estados Unidos para proteger la seguridad de nuestro país".
Or might not be available to the President of the United States to secure our country.
Secretary Kerry later walked back his comments.
Más tarde, Kerry retiró sus comentarios acerca de enviar soldados estadounidenses al informar que la Casa Blanca no tiene planes de hacerlo. Mientras tanto, el New York Times informa que al menos 50 rebeldes entrenados por la CIA cruzaron a Siria desde Jordania.
At the United Nations, Secretary General Ban Ki-moon weighed in on the threat of a.
En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon habló sobre la amenaza de un ataque liderado por Estados Unidos en Siria y sostuvo que sería ilegal a menos que fuera autorizado por el Consejo de Seguridad o si fuera en legítima defensa, como establece la Carta de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon declaró:
"Debemos considerar el efecto de cualquier medida punitiva en el intento de evitar más derramamiento de sangre y facilitar una solución política al conflicto. El caos en Siria y en la región no es bueno para nadie. El uso de la fuerza es legal únicamente cuando se ejerce el derecho de legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas o cuando el Consejo de Seguridad aprueba dicho acto".
El jueves, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, criticó a Rusia al salir del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Power afirmó: "Incluso ante la flagrante violación de una norma internacional contra el uso de armas químicas, Rusia continúa poniendo al Consejo de rehén y evitar sus responsabilidades internacionales. A pesar de ser parte de la Convención sobre Armas Químicas, hemos aprendido, el pueblo sirio ha aprendido, que el Consejo de Seguridad que el mundo necesita para lidiar con esta crisis no es el Consejo de Seguridad que tenemos hoy".
A report presented to the French Parliament Monday concluded the chemical attack.
Un informe presentado el lunes al Parlamento francés concluyó que el gobierno sirio lanzó el ataque químico. Mientras tanto, las Naciones Unidas afirman que el número de civiles que abandonaron Siria superó los 2 millones y hay temor de que los ataques aéreos de Occidente provoquen un flujo aún mayor de sirios en los países vecinos. En Siria y en el mundo entero, grupos contra la guerra continúan protestando contra el ataque propuesto por Obama. El presidente Obama habló el miércoles en Suecia, donde reconoció que la información errónea anterior a la guerra de Irak está generando escepticismo a nivel mundial con respecto a su iniciativa de lanzar ataques militares contra Siria. El presidente Obama declaró:
Soy muy consciente de que en todo el mundo y aquí en Europa en particular hay muchas personas que recuerdan a Irak y las acusaciones de armas de destrucción masiva. Y la gente está preocupada con respecto a la veracidad de la información. Tengan en cuenta que me opuse a la guerra de Irak y no me interesa cometer los mismos errores de basar decisiones en información equivocada. Sin embargo, tras haber realizado una evaluación de la información que está actualmente disponible, debo afirmar con confianza que se utilizaron armas químicas.
Durante la visita de Obama a Suecia, cientos de manifestantes se congregaron en Estocolmo para realizar una protesta contra las políticas estadounidenses. Un manifestante declaró:
Estoy aquí por varios motivos. Quizá me llevaría todo el día enumerarlos, pero por supuesto, para protestar contra las guerras con aviones no tripulados, la guerra contra el terrorismo, que es realmente una guerra terrorista, el espionaje internacional que el gobierno estadounidense está realizando en este momento. En fin, son tantos motivos, y por supuesto, otro motivo importante es que el gobierno sueco es el servidor más obediente del gobierno estadounidense en cualquier parte del mundo.
Mientras tanto, la cifra de muertos proporcionada por un importante grupo sirio de derechos humanos en el supuesto ataque químico en Ghouta fue mucho más baja que el número arrojado por Estados Unidos. El gobierno de Obama afirma que más de 1.400 personas murieron, pero el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirma que ha confirmado que el número de muertos fue de 502, entre ellos 80 niños y 137 mujeres. El director del grupo, Rami Abdul Rahman, dijo que Estados Unidos parece haber basado sus cifras en miembros poco fiables de la oposición siria. Además de haber sido acusados del uso de armas químicas, el gobierno sirio ahora afronta denuncias de haber utilizado bombas racimo. Un nuevo informe de Human Rights Watch sostiene que el régimen de Bashar al-Assad lanzó al menos 204 bombas racimo en más de 150 lugares en el último año.
The Israeli military has claimed responsibility for a missile launch in the central Mediterranean Sea.
Las Fuerzas Armadas israelíes se atribuyeron la responsabilidad de un lanzamiento de misil en la zona central del mar Mediterráneo que provocó mucha especulación en medio de conversaciones de una posible acción militar de Estados Unidos en Siria. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que el sistema de alerta del país detectó misiles en la zona. Israel en un principio negó la responsabilidad, pero más tarde afirmó que estaba realizando un ensayo junto con Estados Unidos. Miles de seguidores de la hermandad musulmana se manifestaron en Egipto el martes para conmemorar 2 meses del derrocamiento del presidente egipcio Mohamed Morsi. Las manifestaciones ocurrieron mientras tribunales egipcios condenaron a varios miembros de la hermandad musulmana a largas penas de prisión por haber participado en las protestas desde el derrocamiento de Morsi y desde que ocurrieron las redadas militares contra campamentos de seguidores del depuesto mandatario, en las que murieron muchas personas. Mientras tanto, el gobierno interino continúa intentando silenciar a la cadena de noticias árabe Al Jazeera. El martes, un tribunal de El Cairo ordenó el cierre de la empresa afiliada de Al Jazeera en Egipto. Al Jazeera acusó directamente al gobierno interino de haber distorsionado deliberadamente sus señales satelitales en un intento de interrumpir su transmisión. 3 empleados de Al Jazeera fueron deportados de Egipto el lunes tras haber sido detenidos durante casi una semana. El ministro del Interior de Egipto, Mohamed Ibrahim, sobrevivió a un aparente intento de homicidio el jueves, cuando una bomba hizo volar el convoy en el que viajaba. Ibrahim ayudó a supervisar la represión sangrienta contra seguidores del presidente derrocado Mohamed Morsi, en la que murieron 1.000 personas. El ministro condenó el ataque contra su vida. Mohamed Ibrahim declaró:
Solo puedo agradecer a Dios. Fue un atentado vil. El laboratorio forense me informó que una gran bomba fue detonada a la distancia y que estaba programada para estallar a la hora exacta en que mi convoy pasaría por esa calle, porque los escombros de la explosión se dirigieron a mi auto.
Destruyeron mis 4 vehículos de seguridad y muchas tiendas de la zona, automóviles de civiles, un niño sufrió una herida en la pierna, un policía se encuentra en estado grave y hay otro con una herida en la pierna. Hay muchos más heridos de mi equipo de seguridad.
El miércoles, en las proximidades de Manama, en Bahrein, las fuerzas estatales arrojaron gases lacrimógenos a manifestantes en medio de protestas por la muerte de un joven activista. Sadiq Sabt, de 20 años, murió esta semana tras ser atropellado por un auto el mes pasado. Los activistas afirman que se trató de una acción deliberada. Mientras tanto, el gobierno bahreiní libró nuevas restricciones para los grupos políticos. Dispuso que deben obtener autorización para reunirse con diplomáticos y organizaciones extranjeras y que debe haber un funcionario del gobierno presente en todas las reuniones. Una serie de ataques con bomba en la capital iraquí, Bagdad, dejaron al menos 60 muertos el martes. Los ataques ocurrieron en medio de la peor ola de violencia en Irak en 5 años. Las Naciones Unidas afirman que más de 800 personas murieron el mes pasado en Irak y más de 1.000 fallecieron en el mes de julio, el número más elevado desde 2008. Mientras tanto, la ONU afirma que al menos 52 miembros del grupo exiliado iraní MEK murieron el fin de semana en un campamento al norte de Bagdad. Fue el último de una serie de ataques contra el MEK, que solía estar alineado con Saddam Hussein y más tarde con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Militantes del Talibán atacaron una base militar estadounidense al este de Afganistán el lunes, donde incendiaron vehículos y provocaron el cierre de una ruta de suministros de la OTAN. 3 de los atacantes fueron asesinados. Los hechos de violencia constituyen el más reciente de una serie de ataques que han causado la muerte a decenas de afganos en los últimos días. Cifras recientes del gobierno afgano muestran que la cifra de muertos dentro de la policía afgana se duplicó este año. El viernes, ataques con aviones no tripulados estadounidenses causaron la muerte a 6 personas en Yemen. Fuentes de organismos locales de seguridad afirman que entre los muertos figuran 2 altos líderes de Al-Qaeda en la península arábiga. Por otra parte, en Pakistán, el sábado, un ataque con avión no tripulado estadounidense causó la muerte a 4 personas en Waziristán del Norte. Funcionarios oficiales de ese país también sostienen que las víctimas eran militantes. And the Yemeni activist Ibrahim Motana. Y el activista yemení Ibrahim Motana, que hizo campaña en contra del uso estadounidense de aviones no tripulados y participó en el levantamiento liderado por la juventud en Yemen, murió a los 24 años. Las circunstancias exactas de su muerte no están claras. Un comentario en Facebook afirma que tuvo un ataque cardíaco. El año pasado, en una carta abierta al presidente Obama publicada en el New York Times, Motana manifestó: los ataques con aviones no tripulados están haciendo que cada vez más yemeníes odien a Estados Unidos y se unan a militantes radicales. No los motiva la ideología, sino el deseo de venganza y la desesperación. En lugar de ganarse el corazón y la mente de los civiles yemeníes, Estados Unidos los está alejando al matar a sus familiares y amigos. En 2011, Motana se refirió al futuro de Yemen en un evento en Suecia. En esa oportunidad, declaró:
mientras hablo, estamos padeciendo ataques aéreos y de aviones no tripulados, ataques aéreos de Estados Unidos en Abyan. Esto no dará resultados, nunca darán resultados a menos que se aborde la cuestión integralmente. Se trate de ver todo el panorama, se vea lo que son los disparadores del extremismo y de la falta de seguridad. Entonces sí podremos encontrar una solución. No se puede simplemente aislar el problema y tratar de resolverlo solo. Es un paquete.
Estados Unidos. El New York Times reveló que la Administración de Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés, tiene acceso a los registros de todas las llamadas telefónicas que pasan a través de infraestructura de AT&T mediante una gran operación secreta llamada Proyecto Hemisferio. En virtud del programa, el gobierno estadounidense le paga a empleados de AT&T para que trabajen en unidades de la DEA, donde pueden rápidamente entregar los registros que datan de 1987 hasta la fecha, un periodo más largo que los registros recolectados por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés. Siguen surgiendo revelaciones acerca del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional basada en filtraciones del ex contratista Edward Snowden. El domingo, el programa de noticias brasileño Fantástico informó que la NSA espió los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas de los presidentes de Brasil y México. El programa programa de noticias utilizó documentos brindados por el periodista Glenn Greenwald, que vive en Brasil, y los obtuvo a través de Snowden. Entre ellos había una presentación de la NSA de junio de 2012, antes de que Enrique Peña Nieto se convirtiera en presidente de México, que incluía mensajes sobre su posible elección de gabinete. Tras las revelaciones, tanto Brasil como México convocaron a los embajadores de Estados Unidos en sus países. México instó a Estados Unidos a investigar, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores brasileño exigió una explicación por escrito y sugirió que Brasil podría cancelar una próxima visita a Estados Unidos de la presidenta Dilma Rousseff. Luis Alberto Figueiredo Machado declaró:
"Às 9 horas da manhã convoquei.
Hoy, a las 9 de la mañana, convocamos al embajador de Estados Unidos, Thomas Shannon, a mi gabinete y le explicamos la indignación del gobierno brasileño ante los hechos que contenían los documentos revelados. Las violaciones de las comunicaciones de nuestra presidenta de la República, desde nuestro punto de vista, constituye una violación inaceptable de la soberanía brasileña".
Mientras tanto, la revista alemana Der Spiegel afirma que los documentos de la NSA filtrados por Edward Snowden demuestran que la agencia de espionaje interceptó comunicaciones internas de la agencia de noticias Al Jazeera. Y el Washington Post, al citar documentos de presupuesto ultrasecretos brindados por Snowden, reveló que Estados Unidos está realizando ataques cibernéticos contra otros países a una escala mucho mayor de la antes conocida. El informe sostiene que en 2011, los servicios de inteligencia de Estados Unidos realizaron 231 ciberataques. Los documentos también revelan una gran iniciativa llamada Jenny, mediante la cual Estados Unidos intercepta redes extranjeras para ponerlas bajo control encubierto. La denunciante del ejército encarcelada Chelsea Manning, antes conocida como Bradley Manning, presentó oficialmente una solicitud de indulto presidencial. Manning fue condenada a 35 años de prisión el mes pasado por filtrar archivos gubernamentales y militares de Estados Unidos a Wikileaks. En una carta dirigida al presidente Obama como parte del pedido de indulto, Manning afirma: "Las decisiones que tomé en 2010 fueron resultado de la preocupación por mi país y por el mundo en que vivimos. Cada vez que matamos a civiles inocentes, en lugar de aceptar la responsabilidad por nuestra conducta, optamos por ocultarla tras el velo de la seguridad nacional y la información clasificada para eludir la responsabilidad pública". Un juez federal impuso una radical orden mordaza a Barrett Brown, un periodista dedicado a la cobertura de la vigilancia por Internet, que ha pasado casi un año preso. Brown enfrenta 17 cargos, que van desde amenazar a un agente del FBI hasta fraude de tarjetas de crédito por haber publicado un enlace en línea a un documento que contenía datos robados de tarjetas de crédito. Sus partidarios dicen que está siendo injustamente encarcelado por investigar el mundo altamente secreto de la inteligencia privada y los contratistas militares. El miércoles, un tribunal federal hizo lugar a la solicitud de los fiscales para impedir que Brown y sus abogados puedan hablar de su caso con los medios. La orden prohíbe cualquier declaración a miembros de la televisión, radio, periódicos, revistas, internet, incluyendo entre otros a blogueros u otros medios de comunicación sobre este caso que no se refiera a cuestiones de interés público. Brown enfrenta la posibilidad de una pena de hasta 100 años de prisión. Google solicitó a un juez federal que desestime una demanda contra su práctica de examinar los correos electrónicos de la gente para enviar anuncios específicamente dirigidos. Los demandantes sostienen que la táctica es ilegal. Destacan que Google examina correos electrónicos enviados a usuarios de Gmail por no usuarios que no han aceptado sus políticas. Los abogados de Google defendieron la práctica durante una audiencia celebrada el jueves. En una petición anterior para que se desestimara la demanda, citaron un fallo de la Corte Suprema de varias décadas de antigüedad, según el cual una persona no debe tener expectativas legítimas de privacidad en la información que entrega voluntariamente a terceros. Miles de trabajadores de Walmart se sumaron a un día de acción nacional en 15 ciudades el jueves para exigir que la empresa pague un salario digno, mejore las condiciones laborales y deje de tomar represalias contra los empleados que defienden sus derechos. Al menos 24 personas fueron arrestadas en acciones realizadas en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. Nuevas investigaciones han confirmado la relación entre el agua residual producto de la técnica de perforación de gas conocida como fracturación hidráulica y una serie de terremotos que se produjeron en Youngstown, Ohio. Nunca se había registrado un terremoto allí hasta que en 2010 un pozo de inyección comenzó a bombear a grandes profundidades agua residual procedente de los sitios de fracturación hidráulica para su almacenamiento. almacenamiento. Durante el siguiente año se detectaron 109 terremotos. Un nuevo estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters afirma que los terremotos condicen con la actividad fluctuante que se registra en el pozo.
América Latina. El mundo.
En Ciudad de México, los maestros realizaron una manifestación el jueves y bloquearon el acceso al aeropuerto por segunda vez en 3 semanas para protestar contra una revisión de las políticas educativas que cuenta con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. El Senado mexicano aprobó la medida el miércoles, según la cual la contratación de maestros y su ascenso se basará en evaluaciones estandarizadas. Durante varias semanas, decenas de miles de maestros ocuparon la plaza principal de Ciudad de México para defender los derechos laborales y exigir cambios que satisfagan las necesidades de los estudiantes rurales. Los educadores de México tienen una larga historia en resistencia y desempeñaron un papel clave en el levantamiento de 2006 en el estado de Oaxaca, donde la represión contra los maestros en huelga desencadenó un movimiento popular de masas contra el gobernador. Alfonso Arellano, de la sección 22 de Oaxaca, del Sindicato de Maestros, hizo uso de la palabra en una gran manifestación que se realizó el domingo en Ciudad de México. Arellano declaró:
"El motivo por el cual la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se manifiestan y se han manifestado a lo largo de 15 días es por la derogación del artículo 3 y 73 constitucional, el cual el gobierno en turno, el gobierno priista, haciendo una mal llamada reforma educativa, porque no es una reforma educativa, es una reforma laboral. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos laborales de los trabajadores. Una reforma educativa es una reforma totalmente estructural que tiene que ver directamente con los enlaces entre los currículums y directamente hacia los alumnos. Estas reformas, mal llamada reforma educativa, está cambiando los artículos constitucionales en donde pone y emplaza los derechos laborales que históricamente el Magisterio Nacional, enquistados en la Coordinadora Nacional, ha logrado a 30 años de lucha. Más allá de la democratización del Sindicato Nacional, lo que se está peleando es el respeto por la educación pública y el rescate de todos esos recursos que están queriendo hacer en la cuestión de la reformas energéticas.
Al menos 4 periodistas independientes fueron presuntamente arrestados en la manifestación del domingo y 2 están presos. En un intento de evitar la agitación, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dio su discurso del Estado de la Unión el lunes y no el domingo. Peña Nieto también enfrenta protestas por sus planes de hacer una revisión del sector energético de su país que abra a la compañía petrolera controlada por el Estado a las inversiones de multinacionales extranjeras.
The wife and 2 daughters of the Chilean folk singer Victor Jara.
La esposa y las 2 hijas del cantante popular chileno Víctor Jara presentaron una demanda civil en un tribunal de Estados Unidos contra el exfuncionario militar que, según ellas, asesinó a Jara hace casi 40 años. Víctor Jara fue ultimado a balazos luego del golpe de Estado que contó con el respaldo de Estados Unidos y que derrocó al presidente Salvador Allende en 1972. Primero le destrozaron las manos para que no pudiera tocar más la guitarra. El próximo miércoles 11 de septiembre se conmemora el 40º aniversario del golpe. El presunto asesino de Jara, Pedro Barrientos, vive en Estados Unidos desde hace casi 20 años y ahora es ciudadano estadounidense. La familia de Jara lo demanda de conformidad con leyes federales que permiten que tribunales estadounidenses entiendan en casos de abusos a los derechos humanos perpetrados en el extranjero. El año pasado, fiscales chilenos acusaron a Barrientos y a otro oficial del homicidio de Jara e identificaron a otros 6 como cómplices. Activistas de derechos humanos realizaron protestas frente a la cumbre del G20 en San Petersburgo para llamar la atención sobre la represión rusa de los derechos de lesbianas, gays, personas trans y bisexuales LGBT, que incluye una reciente prohibición de expresar apoyo a las relaciones LGBT frente a menores de edad. El jueves, un miembro del partido de gobierno al que pertenece el presidente Vladimir Putin propuso una nueva medida que permitiría al Estado retirar a los hijos de hogares con padres homosexuales. La radiación en la planta nuclear de Fukushima en Japón alcanzó un nivel sin precedentes. Las últimas cifras indican que los niveles de radiación alcanzaron los 2.200 milisieverts, un aumento de más de un 20%, y el peor nivel en los tanques de la planta desde que el terremoto y tsunami causaron el desastre en 3 reactores en Fukushima en marzo de 2011. Los operadores de la planta afirman que los niveles más elevados son el resultado de mejores equipos de detección y no se deben a nuevas filtraciones. La noticia surge un día después de que Japón prometió gastar alrededor de $500 millones para detener la filtración de agua radiactiva. El anuncio ocurrió antes de la decisión del Comité Olímpico sobre si realizar los Juegos Olímpicos en Tokio en 2020, que aún aún está pendiente. El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que le garantizará al Comité Olímpico que Fukushima no amenace la seguridad de los Juegos. El primer ministro Abe declaró:
Sabemos que hay gente que ha expresado su preocupación por el problema del agua contaminada de Fukushima. Lo que puedo decir es que el gobierno ha tomado las riendas para resolver completamente el problema y para hacerlo estamos implementando medidas drásticas con firme determinación. Le explicaré al Comité Olímpico Internacional que dentro de 7 años esto ya no será un problema.
En Sudáfrica, aproximadamente 80.000 trabajadores de las minas de oro se declararon en huelga el martes por la noche en reclamo de mayores remuneraciones. El sindicato minero rechazó una oferta de los jefes de la industria de un 6% de aumento y la calificó de jornales esclavistas. En una declaración, la Unión Nacional de Trabajadores Mineros dijo: dada la arrogancia de los capitanes de la minería de oro, el sindicato se ve obligado a embarcarse en una movilización nacional que cambiará el panorama de esta industria para siempre. La huelga comenzó poco más de un año después de que la policía sudafricana abriera fuego contra trabajadores en huelga en la mina de platino Marikana y matara a 34 personas. En Filipinas, mataron al editor de un periódico que había escrito sobre las apuestas ilegales. Se trata del segundo periodista asesinado la semana pasada. El miércoles, Vergel Vico fue ultimado a balazos por desconocidos armados. Su muerte se produce luego del asesinato la semana pasada de Fernando Solijón, un comentarista de radio que criticaba a los políticos locales y que vinculó a un funcionario de una localidad con el narcotráfico. Según el Comité de Protección de Periodistas, Filipinas es el segundo país con más muertes de periodistas luego de Irak. El expresidente sudafricano y líder contra la apartheid Nelson Mandela pasó su segunda noche en su hogar tras haber sido dado de alta del hospital. Mandela tiene 95 años de edad y permaneció hospitalizado durante 12 semanas a causa de una infección pulmonar recurrente. Un vocero del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, afirma que Mandela se encuentra en recuperación. Mac Maharaj expresó:
El expresidente Nelson Mandela, en la mañana de hoy, domingo 1 de septiembre de 2013, fue dado de alta del Hospital Pretoria, donde recibió tratamiento. Queremos desearle lo mejor mientras continúa su proceso de recuperación en su casa de Johannesburgo. El estado de Madiba sigue siendo delicado y por momentos inestable. Sin embargo, su equipo de médicos cree que recibirá el mismo nivel de cuidados intensivos en su hogar de Houghton que el que recibía en Pretoria.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.